¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de natación favorito, Lane 4. Hoy tenemos una invitada muy especial, dos veces nadadora olímpica venezolana de aguas abiertas, Paola Pérez. Paola nos platica sus recientes experiencias participando en el Mundial de Fukuoka, así como ganando dos medallas de oro, una de plata y una de bronce en los recientes Juegos Centroamericanos y el Caribe en San Salvador 2023. También nos platica de algunos cambios que ha hecho en su vida personal y entrenamiento que le han llevado a disfrutar más su trayectoria en busca de sus terceros Juegos Olímpicos. Está mucho en la plática, aquí se las dejo y espero que les guste.
Bien, ¿y usted?
Muy bien, gracias. Mucho gusto, muchas gracias por regalarme un poquito de tu tiempo, Paola, sobre todo en fin de semana.
Es el único que medio tengo para cosas, incluso hasta para cosas mías, porque todo lo aplazo, lo voy aplazando.
Sí, no, me imagino. No, te lo agradezco mucho y me dio mucha curiosidad cuando me dijiste que estabas en Santiago.
Sí, yo vivo aquí en Santiago, me vine hace 6 años.
¿Hace 6 años ya?
Sí.
¿Por qué te fuiste para allá?
Porque era donde tenía como, no posibilidades, sino que tenía como más puertas abiertas en el sentido de que ya estaba el entrenador Juan Carlos Tenorio. Uh-huh. Él fue el creador de la nadadora Andreina Yanel Pinto. Uh-huh. También estuvo con Erwin Maldonado y se había venido para acá, para Chile, con la nadadora chilena Maina Valdivia. Y bueno, yo conozco a Maína desde hace muchos años y ella me insistía en que me viniera para acá y empecé a ver la opción. Y bueno, me dieron la oportunidad de quedarme en su casa, en el club donde ellos iban a estar, poder entrenar ahí como ubicada y aparte también dar clases de natación.
Ah, ok.
Entonces era donde tenía mejores oportunidades.
Qué interesante. ¿Y te fuiste de Venezuela, te fuiste para Chile entonces?
Sí, bueno, probé primero, quería irme a Ecuador con los hermanos Enderica, uh-huh. Pero no sé, nunca tuve ese quererme quedar ahí. Fue, no sé, en esas 2 semanas me di cuenta que no quería y empecé a buscar para venirme para acá.
Ok, ¿fuiste por 2 semanas entonces ahí a Ecuador?
Sí, nada más estuve 2 semanas.
Ok, qué interesante. Y... ¿siempre has, antes de mudarte para Ecuador y luego para Chile, siempre has entrenado y vivido en Venezuela o en otros lugares también?
Sí, siempre estuve en Venezuela. En verdad nunca quise salir, sino hasta que se acabaron las Olimpiadas de Río. Uh-huh. Y llegué a Venezuela y sabía que la piscina ya no iba a funcionar más. Y yo dije, bueno, si quiero ir a Tokio tengo que tener una piscina. No puedo ir a unas Olimpiadas en un deporte acuático sin piscina. Entonces claro. Ahí es cuando me jugué el irme, pues. Pero no me fui como otras personas que se han ido por el tema país, que obviamente pues no se puede tapar con un dedo. Mi mayor, bueno, sí vamos a decir que el problema país afectó la piscina y eso fue lo que me hizo irme más que todo, el buscar una piscina donde poder entrenar.
Okay. Bueno, pues... qué bueno que encontraste ahí un equipo y un entrenador donde te ha ido bastante bien. Entonces, desde últimamente, sobre todo, que viene saliendo del Mundial de Fukuoka y de los Juegos Centroamericanos en El Salvador. Que de hecho estos episodios que estoy grabando últimamente me gustan mucho porque vienen los nadadores y nadadoras frescos de la competencia. Entonces me pueden platicar tus experiencias muy recientes, como ahorita del Mundial y luego de Centroamericanos. No sé si... creo que le di una cosa que me gustó mucho de ti, Paola, es que eres muy activa en redes sociales, sobre todo en el Instagram. Entonces es muy fácil como conocerte mejor porque no sé si viste un poquito de lo que se trata el podcast o algunos de los episodios si viste con quién he estado platicando, pero el nombre del podcast se llama Lane 4, lo que significa... carril 4, que es el carro, el 4, el carril más prestigiado de la natación, exacto.
Sí.
Pero últimamente he hablado con muchos nadadores y nadadoras que hacen aguas abiertas, entonces voy a tener que cambiarle el nombre al podcast o no sé qué onda, pero por lo menos tú haces los dos, ¿verdad? Aguas abiertas y alberca o piscina.
Sí, lo que, bueno, empezando desde el principio, yo llegué aquí con Juan Carlos Tenorio, pero ahorita en el pasar del tiempo, como todo en la vida, las cosas cambian. Me fui de las manos de Juan, ahora estoy entre tema pandemia. Me fui a un club que se llama Stade Français, ahí está otro entrenador venezolano. A ese entrenador lo botan por el tema de que no había presupuesto. Y me termino quedando con Yondri Segovia, que es actualmente mi entrenador. Él también es selección nacional en Aguas Abiertas. Hemos viajado desde el 2005 juntos, con piscina, y después me junté con él en Aguas Abiertas. Y ahora, bueno, es mi entrenador desde el 2000, de finales del 2020, y con él es que he tenido mis mejores resultados. Claro, también son muchas cosas que se agruparon. Yo hice un cambio de mi estilo de vida. Empecé primero cambiando la alimentación, y ese cambio de alimentación me trajo, bueno, me abrió como otros universos que no era que no sabía que existían, pero los veía como muy fantasiosos. Y empecé a vincularme más con ese mundo, que sí, tratar de... Yo hablo mucho de la meditación, y hace poco que estuve en Venezuela me di con mi coaching emocional y me di cuenta que yo no sabía meditar. Pero lo que me dio, yo creía que hacía bien, me funcionaba, y claro, la idea es irme perfeccionando en todo lo que yo quiera. Entre eso está la meditación. Y empezó mi proceso después de Tokio. Yo dije, bueno, yo quiero hacer este ciclo olímpico a París de esta manera, participando en estos eventos y ganándome estas medallas. La vida cambió. Por una decisión de la federación, no pude ir a Venezuela a clasificarme después de nosotros participamos en algo que se llama Juegos Bolivarianos, que son los países que libertó Bolívar, pero se han integrado países invitados. De ahí yo me voy para Francia a una Copa del Mundo, y cuando llego aquí a Chile me entero que hay un clasificatorio del cual tenía que gastar como $2.000 que no tenía. Incluso yo me fui para Francia con una recaudación de dinero, así fue que logré ir para allá. Y no, no viniste, quedas por fuera. Y yo, pero, y mi currículo, todo lo que sí, yo dónde quedas, o sea, estoy 100% activa, he demostrado, no. Quedé por fuera, y las atletas que llevaron para los Juegos Sudamericanos, que ahí es donde Venezuela clasifica para los Panamericanos en Aguas Abiertas, las que fueron no lograron los cupos. Quedé por fuera, y bueno, pasé por otra depresión terrible, y en ese sobrevivir o salir de esa depresión, dije, yo tengo que ir, aparte que son aquí en Santiago, y bueno, o sea, me ataqué mucho y dije, no. Necesito ir para arriba, y entre esas cosas que dije, voy para arriba, dije, voy a ir por natación. ¿Qué más? No me queda otra. Tengo que ir como sea. Y bueno, con mi entrenador yo le dije, bueno, Yondri, él también estaba muy preocupado porque incluso yo dejé de nadar. Yo dije, me voy a retirar, ya estoy cansada. Bueno, si uno ya se quiere de por sí retirar por el día a día, ahora imagínense que por decisiones de federativos usted quede por fuera de algo que usted incluso medallista panamericana. Entonces él estaba preocupado porque él. Cálmate y tal. Yo llegué un día y le dije como a las 3 semanas, y yo, vámonos por piscina. Y él, dele, sí, me gusta. Él, con tal de que yo no me desapareciera, que igual tenía que verlo en la piscina porque él es mi jefe aparte. O sea, yo trabajo con él dando clases y él es el jefe técnico del equipo. Y ahí es cuando me empiezo como a pulir en piscina, y se me dan estas oportunidades de ir a los Juegos Centroamericanos. Y bueno, ahí salió una medalla de bronce en los 1500, rajuñela de bronce en el 200 mariposa, que es como mi prueba favorita, como que le tengo un amor increíble. Y después se vino Aguas Abiertas, que es mi fuerte, se me dieron esas dos medallas de oro, que de verdad las he trabajado los últimos dos Juegos Centroamericanos, pero siempre me pasaba algo. Y una vez iba ganando en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, y entré mal por el embudo, entonces me tocó regresarme, iba escapada. Y en eso que me voy regresando, entra Montserrat, la mexicana, que haya primera, yo segunda. Luego, los siguientes Juegos Centroamericanos, que fueron en Barranquilla en el 2018, ahí es cuando yo estoy atravesando toda esta catarsis que me llevó más o menos 3 años. Estaba mal, deprimida, gorda, con mil cosas en la cabeza, que había llegado aquí, el estatus migratorio, pagar un sinfín de cosas. Y ya, bueno, me fui acomodando, y bueno, ahora no me llevé una, sino me llevé dos. Dos de oro, una de plata y la de bronce en piscina. O sea, que mejor imposible.
Sí, no, muchas felicidades, Paola. Qué padre que por fin se salieron los frutos de tu trabajo en esos Juegos Centroamericanos. Y luego también tuviste tu mejor lugar en un mundial, ¿no? En Fukuoka, con el que hasta en 30, creo,
Sí,
31.
31. Nuevamente en los mundiales pasados quedaba entre las últimas cinco, última. Y me parecía muy raro porque, por ejemplo, para el mundial de Kazán, los Panamericanos de Toronto fueron como 3 semanas antes del mundial. Y yo venía de ganar medalla de por sí fue de oro, pero no me quisieron dar el empate y me bajaron a plata. Y yo dije, uy, no, bueno, ahorita en el mundial la voy a partir, me puedo meter entre las 10 primeras, clasificar. No sé qué pasó, me sentí horrible atrás, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Después vino el mundial de Gwangju, que era también de mi etapa que estaba de catarsis, incluso yo no quería ir, pero bueno, al final terminé yendo, obviamente no esperaba gran cosa. Y para este mundial, yo ya venía con 2 meses de competencias consecutivas. Me había tocado participar en algo que se llama Juegos del Alba, que es entre Venezuela y Cuba, pero se invitaron a otros países. Y bueno, el hecho de viajar para allá, estar allá tantos días, volví para acá y a las 2 semanas me tocó volverme a ir a Venezuela porque tenía un selectivo de aguas abiertas, que todavía no entiendo, pero bueno, yo cumplí con ir para que no me pasara lo de la vez pasada. Claro, la gente me dice, ay, pero ¿por qué vuelves a Santiago? Y yo, bueno, porque yo tengo un trabajo, yo dependo de un contrato, de eso también depende mi estatus migratorio aquí, no es como que simplemente me voy. Entonces, vuelvo para acá y a lo que llego acá, yo empiezo a avisar que pasa con mi pasaporte, que necesito sacarlo. Me hacen irme para Venezuela una semana antes de El Salvador. Entonces, llegué aquí un lunes y el domingo me volví a ir otra vez a Venezuela, ya era la tercera vez que me iba. Duré una semana ya haciendo el trámite de pasaporte todo y me fui para El Salvador. Y ahí estuve todos los juegos, desde que me iniciaron hasta que se acabaron, porque estaba en las dos disciplinas. Llego acá a Chile un viernes a mediodía y viajé a Fukuoka el domingo en la mañana.
El maratón.
Cero descanso, aparte que llegué aquí, busqué la manera de nadar porque, juro, tenía que tocar agua. Al otro día, a la madrugada, a las 5 de la mañana ya estaba en la piscina porque tenía que estar en el aeropuerto a las 8 de la mañana. No, sí, bueno, 8, 7. Yéndome para allá, mi esposo ayudándome a lavar la ropa para yo poderme ir a hacer las otras cosas que tenía que hacer. Y claro, llego al mundial. Todo el mundo, y más que para Aguas Abiertas era clasificatorio, pues todo el mundo había hecho altura. Y yo ya en ocasiones anteriores me había mortificado mucho por eso. Y yo dije, yo no me voy a mortificar si es que ella fue a hacer altura, sino yo me voy a tirar y voy a nadar. Eso también son trabajos que venía haciendo con la coaching, con la terapeuta. Bueno, ya es terapeuta y coaching. Y no, hicimos muchos trabajos mentales de enfocados en mí, a veces uno se distrae mucho con lo externo y enfoca la energía de uno en eso, entonces estoy perdiendo energía enfocándome en eso. De disfrutarme la competencia, ya no es como que ya iba presionada desde que estaba aquí, no, que tengo que quedar de tanto y si no quedo de tanto, entonces yo iba compitiendo así y ahorita iba, ay, voy aquí con ella, ay, yo tengo 2 meses compitiendo y voy aquí con ella, la primera vuelta, la segunda, y yo, ver, ya la tercera. Viene la cuarta, estoy con ella, viene la aquí, verga, ya son 6 y estoy aquí con esta gente metida. Entonces me iba sintiendo, era más emocionalmente mejor que atacada mentalmente, y eso me ayudó a mantenerme mucho rato con ellas. Claro, ya cuando empieza la sexta vuelta, que era la última, tuve un problema con la hidratación en la cuarta vuelta, que se me partió el bastón, y entré a hidratar, uno no entra a hidratar en la última vuelta, pues para no perder ritmo, pero yo dije, necesito un poquito de gasolina para llegar. Y en eso que estoy hidratando, pues empecé a perder la rueda y ahí ya como que, ay, yo bueno, tengo rato compitiendo, estoy cansada, no he tenido descanso, masajes, nada, o sea, voy bien, muy bien, muy bien. Ya lo último, en la entrada del embudo me pasaron dos, hubiese podido quedar de 29, que eso cambia mucho la perspectiva de 29 a 31. Pero a pesar de todas esas cosas que había competido, viajes aquí, allá, el puro viaje a Fukuoka es dos vuelos y
¿Cuánto
15
hiciste?
en la prueba.
No, 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 en el viaje a Fukuoka.
Fueron dos vuelos de 15 horas cada uno. Más uno, ah sí, dos vuelos de 15 horas fueron.
¿De qué ciudades, volaste?
De Santiago a París, de
15 horas
París,
son.
sí, de Santiago a París 15. Ay, de París a Corea fueron 15 más y de Corea a Fukuoka 1 hora y media.
Híjole.
Y escalas de 10, 12 horas, o sea, una cosa absurda.
O sea, en total, ¿cuántas horas hiciste? ¿Te acuerdas? Desde que saliste de Santiago hasta que llegaste a Fukuoka.
Ay, no me acuerdo porque aparte tenía el jet lag del que aquí era viernes, allá, yo llegué allá, aparte yo tenía que enviar, en esa transición tenía que enviar los entrenamientos de mis niños, pues yo es el suplente, y de repente cuando veo así el teléfono, Paola, el entrenamiento, y yo le escribo a mi esposo y yo, Hugo, ¿qué hora y día es allá en Santiago? Que dijo, no, Paola, ya es martes, y yo, ay, Dios mío, yo juraba que todavía era lunes, no sé, yo estaba pero perdida, perdida. Entonces, a pesar de que pasé por todo ese proceso de desgaste, me pareció increíble mi prueba. Mucha gente me dijo, ay, pero estás contenta. Y yo estoy demasiado contenta porque aparte, pues, yo sé por las cosas que he vivido, los resultados que he tenido, lo que viví antes de llegar a Fukuoka. Y obviamente, pues, que me parece súper genial porque hubo mucha gente, como digo, que hizo preparaciones, se dedicó casi que todo lo que va de año para eso. Y yo simplemente pues hice lo que más me gusta, que es nadar y competir. Y se dio ese resultado que no sé si pudo haber sido mejor si me hubiese preparado, pero me voy contenta con eso y eso me abre mucho las expectativas para el clasificatorio de febrero, que es el último en Aguas Abiertas. También, bueno, hace 3 días me confirmaron y me llegó la invitación de los Juegos Panamericanos que voy a participar en piscina también.
Wow,
Entonces,
felicidades. ¿En qué prueba?
Bueno, entré por el 4x200,
Sí.
entré por el relevo, pero me dicen que en el congresillo me pueden inscribir, porque yo en todas las pruebas tengo marca B. Entonces, si usted ya está en la nómina así con relevo, es más fácil poderle inscribir una prueba a que usted espere la invitación por marca B. Entonces, me comentaron que en el congresillo quizás puede ser que me inscriban, pero solo el 200 mariposa, porque en las otras pruebas tengo a María Yegres, la nadadora, y ella tiene marca A. Entonces la
Okay.
regla no permite una marca A y una marca B.
Okay. Y no
¿Listo?
hay, no existe la misma regla para, como ya estás en el relevo, para entrar a aguas abiertas también, o ya es mucho pedir.
No, sí, o sea, la única opción para competir en aguas abiertas es que alguien de Centroamérica se dé baja. Entonces pasarían los cupos a Sudamérica. ¿Y qué nos ayuda? Que en realidad ese cupo debería ser para Chile, porque la chilena fue la que quedó de octava. Pero como ella sé, la siguiente que llegó fue de Venezuela. Entonces eso nos abre la oportunidad para que si alguna de Centroamérica no se da de baja, entonces pasaríamos nosotros. Pero eso es una probabilidad que nada más he visto una vez en la vida y bueno,
No,
igual
y
yo estoy
no.
entrenando y me estoy preparando.
Okay. ¿Te estás entrenando también como si fueras en aguas abiertas o estás ahorita más enfocada en piscina?
Ahorita sí estoy más enfocada en piscina, aquí igual a mí me dicen que viene aguas abiertas y yo igual me voy a tirar, porque conozco la laguna donde se va a competir. Yo incluso trabajé un tiempo allá, lo que era viernes, sábado y domingo, trabajaba allá y pues aprovechaba y entrenaba. Entonces me sé la laguna a ojo cerrado. Aparte ahora el reglamento del traje de neopreno cambió, entonces quizás va a estar en el tope mínimo de donde ya hay que usar el fasting. Y hay muchos nadadores que les pega mucho el frío en esa temperatura con el fasting. Entonces, a pesar de que yo tuve un ataque de hipotermia, igual ver que todos vamos a
¿Cuándo?
estar en igualdad de condiciones, pues me estimula más. Y más
¿Cuándo
que va a ser en
te
casa.
dio un ataque de hipotermia?
En los Juegos Panamericanos del 2019, que no me dieron el traje de neopreno. Y yo cargaba uno mío, pero era Speedo. Y Speedo no está entre los. Tenía meses de salir la regla de los trajes permitidos. Y dije, bueno, igual me lo voy a llevar porque salió hace poco. Pero no, me dijeron que no y me tocó competir con el traje normal. Pero creo que la hipotermia me dio más que todo a nivel, me atacó más a nivel de mental, porque venía de haber ganado medalla en Toronto, quería mejorar mi participación, no había hecho altura, no había hecho nada de preparación, la gente ni sabía que yo existía, estaba súper gorda, estaba en aquella depresión y ver que me pasase en plena competencia, sin entrenador, sin nada, fue como que ya,
Pero
exploté.
¿qué es lo que tienen los trajes de Speedo? ¿No están permitidos?
Sí, no, no sé en qué se basa la FINA para aprobarlo o negarlo, pero el traje Speedo de neopreno no estaba en la lista.
¿Y cuáles están Blue 70 y Arena o cuáles?
Sí, sé que está Blue 70, Arena, Mako, creo que es que se llama también, así Mako, y otras marcas ahí que ni idea. Yo
Entonces,
revisé así las más vistas.
En Santiago el agua va a estar fría, pero justo en el nivel en donde no tienes permitido usar el traje de neopreno.
Exactamente, sí.
Okay.
Lo más seguro es que va a estar así. Y bueno, sé que hay muchas atletas que les pega el frío y ese va a ser un punto a mi favor, pero bueno, las cosas a veces pasan por algo. Quizás si eso no hubiese sucedido, yo no me hubiese tirado hacia a piscina en buscar clasificar, no hubiese mejorado mis marcas. Y al final digo que estoy agradecida, aunque todavía me duele la herida,
Claro.
pero bueno, son cosas que pasan y eso me ayudó también a mejorar en otros aspectos que tenía olvidados.
Okay. Y los trajes de neopreno, claro que te ayudan, ¿no? A la flotabilidad en el agua, pero no a todos. Me imagino que unos nadadores prefieren no usarlo a usarlo, o todos prefieren usarlo.
Antes la regla era obligatorio, un rango de opcional y otro que ya era a juro con fasting. Entonces, ese opcional, que es entre 18.0 y 19.9, pues todo el mundo obviamente pues prefería usar el traje porque iba uno más rápido. Entonces, yo prefería nadar sin traje, pero si es que todos se lo ponían, pues yo también me lo ponía. Entonces,
Claro.
al final, todos dicen no lo quiero usar, pero si ven a uno, todo el mundo se lo va a poner.
Pero por ejemplo, ahorita ya no es como que opcional, ahorita es o sí o no, ¿verdad?
Exacto. Entonces, en el rango ese, que era opcional, ahora es sin traje.
Tú prefieres sin traje. ¿Por qué prefieres sin traje?
Porque el traje es como un accesorio, ¿sí? Y como todo accesorio, pues es a que se adapte el traje a uno. También está que es como él es como una goma, entonces, claro, usted fuerza el hombro para llevar hacia adelante. Entonces, ya después de dos, claro, usted compite triatlón que son 1500 y no pasa nada, pero ya después de tanto tiempo los hombros se empiezan a cansar. Hay trajes que a veces se rompen en plena competencia. En los Juegos Panamericanos de Lima, al brasileño se le rompió el traje por aquí. Imagínese todo el agua que ese hombre iba
No.
arrastrando. Le fue malísimo, quedó como de noveno o algo así, y era uno de los favoritos. Y claro, con este accidente, también que si ya está muy estirado, entonces empieza a entrar agua. Entonces son muchas cosas que van variando y que a veces es como de suerte, como todo accesorio. Si le queda bien, le va a ir bien, y si no, pues bueno, usted ahí afronta las consecuencias.
Porque dices que te refieres a mí específicamente que yo hago triatlones.
No, sino que aquí en Chile se ven mucho los trajes porque el mar es muy frío. Entonces, claro, para 1500 metros, que es una distancia que se puede demorar como 20 minutos, pues usted no va a sentir tanto el agotamiento a usted llevar 2 horas forzando el hombro a llevarlo hacia adelante. Aparte, una velocidad que no es nada lenta, y aunado a eso, la cantidad de gente pegándose así. Da, da, da.
Sí.
Entonces, sí, el traje en algunos momentos, por eso uno busca que sea el más flexible, sobre todo en la parte de aquí arriba, que sea delgado, porque hay unos que son gruesos parejos de los hombros a los pies y hay otros que varían, que si de aquí a aquí son 3 centímetros, aquí en la parte del hombro es 0,5, aquí eso, ahí es donde uno tiene que empezar a buscar, a ver, ah, este me gusta, pero si no está en la lista, entonces no, hay que buscar otro. Y así. Y así va. En cambio, en triatlón creo que no está esa restricción de tiene que ser estas marcas. Creo que usted puede usar el que quiera.
No, no. Yo te preguntaba porque yo sí hago triatlones y no sé cómo sabías tú que hacía triatlones, pero nunca me ha tocado usar un traje de neopreno. Aunque debería, un triatlón que hice, estaba muy fría el agua. Yo no sabía que iba a estar tan fría y era. Es, creo que siempre es opcional, o a lo mejor en un. En un. No sé, la verdad, no sé bien las reglas, pero al parecer era opcional porque yo no tenía.
Y lo
El
dejaron
único de toda
competir
la
así.
carrera, sí, me dejaron competir y se sintió horrible el frío del agua, pero nunca me ha tocado usar un traje de neopreno, entonces no sé cómo se siente nadar con él. Lo voy a
Uf.
tener que probar.
Sí, hay que. Bueno, aquí porque las aguas son tan frías que así sea en verano, en la playa, pues para competir, la gente lo usa también por el tema de flotabilidad. Y
Sí.
aquí hacen como varios triatlones, sobre todo para la gente máster. Y como hay unos que no saben nadar bien, pues obviamente usar el traje, aunque sea, les da flotabilidad. Entonces aquí los trajes son como un traje de baño común y corriente.
Sí, no me imagino, es bastante necesario. Muy diferente a cuando yo estoy en Florida y si salgo a nadar al mar, pues está calentito hasta, aunque sea en invierno.
Sí, claro, bueno, yo vivía lo mismo en Venezuela, yo no sabía que era un genio, pero no, ¿qué es eso? Y después ya tenía como 28 años cuando supe lo del traje de neopreno y yo, ay, pero ¿y eso dónde salió? ¿Dónde salió eso? Pero sí, a
Muy
veces
bien.
es necesario por el tema de la flotabilidad y pues mucha gente lo prefiere usar por eso.
Ok. Estoy aprendiendo mucho ahorita porque como yo siempre nadé piscina, nunca nadé aguas abiertas, que creo que voy a empezar a nadar aguas abiertas ahorita porque me gusta competir y estaba haciendo triatlones, pero ahorita estoy como pensando en hacer un, no sé si has escuchado de la carrera del cruce de Cancún, que es en México, que
Yo he
cruzas de
escuchado
Cancún
el
a Isla
de.
Mujeres.
Ese. Ajá, sí.
Sí.
Que son
Me
como 10 kilómetros.
Sí, en línea recta. Entonces, al parecer está interesante
Pues,
porque es línea recta
recta.
sin. Sí, exacto. De hecho, estaba platicando con un amigo, David Olvera, que lo hizo este año. Y me contó que el año pasado lo tuvieron que cancelar por el clima. Y que un
Ah,
amigo.
sí. Aquí en Chile hay una nadadora que se llama Pili Caviedes. Ella tiene un club que se llama San Juan Swim, que por cierto mi esposo nada ahí. Y ella iba a ir el año pasado y ya estaba allá y estando allá no lo suspendieron. Y lo
Sí.
hicieron este año, hace poco creo que lo hicieron, ella fue, hace como dos, tres
Exacto,
meses
sí.
lo hicieron.
Exacto, sí, en mayo. En mayo creo que es sí, todos los años, por lo menos este año y el pasado. Pero me estaba platicando con otro amigo de él que cuando los pararon para traérselos otra vez en los barquitos, que su amigo ya venía de regreso y no sabía por qué, como no podías ver nada, que ya
Claro.
estaba nadando tan mal y tan chueco que ya venía de regreso a Cancún. O sea,
Ah,
ya no
de lo
iba
chueco que iba.
para la isla que yo soy malísimo con las direcciones, entonces a ver cómo me va.
Con la orientación.
Con la orientación, sí.
Bueno, yo
A
al
ver qué
principio
da.
sufría mucho con la mala orientación y cuando salíamos de las competencias todas y que no, que Paola se perdió y yo. Bueno, pero ¿por qué me siguen? Ustedes son los que me siguen, vayan ustedes por donde ustedes crean. Pero a raíz de que tuve esa pérdida de medalla de oro en los centroamericanos, yo dije más nunca. Y ahora creo que soy la que mejor me ubico. Pero bueno, creo que así es. Todo en la vida, ¿no? Después de que uno se lleva su golpe, aprende.
Claro. Pues fue lo que le pasó a Paulo, al mexicano ahí en San Salvador, que se fue para otro lado y que se regresó y quedó en quinto y fue toda la polémica de la medalla de oro entre él y Diego.
Sí, porque normalmente el embudo está puesto al momento de salir. O sea, usted llega a ver la carrera, o sea, el circuito, y ya el embudo está puesto. En cambio, aquí colocaron el embudo ya al final, o sea, por decir, pasaron los primeros para la última vuelta. Y ya pasaron los últimos y ahí empezaron a poner el embudo. Entonces uno no sabía cómo era el embudo y eran unas carrileras que al final de la carrera no tenían ni boyas ni nada y estaban hundidas así.
No, hombre,
Entonces,
no.
claro, no, yo de por sí pasé también por fuera del embudo.
¿En
Y
serio?
sí, a mí también me tocó regresarme. Lo que pasa es que no llegué. Paulo sí llegó directo a la meta y cuando fue a tocar, fue así como que, pero ¿por dónde toco? Yo no llegué hasta allá. Yo hice un poquito de tramo, como 3 metros, y me regresé.
Okay.
Y entré, pero a muchos, casi a todos, nos pasó lo mismo. A Diego, el que quedó de segundo, él también pasó por fuera.
Ah, ¿en serio?
Sí, y eso fue una polémica ahí. Y ya para el día de los 10, no, sí colocaron unas boyas y yo no, sí, después de que ya está el daño hecho.
Pues sí. Pero bueno, por lo menos aprendieron. Entonces, ¿eso fue lo que te pasó a ti en Toronto?
En Veracruz.
Ah, en
Veracruz
Veracruz.
2014.
¿Dónde fue donde quedaste en segundo, pero que debiste haber quedado en primero?
En
En
Toronto.
Toronto, ¿no?
Sí.
Pero ahí fue cuando te saliste del embudo o fue en Veracruz.
No, fue en Veracruz donde me
Ah, en
salí el
Veracruz,
embudo.
sí. Que entró Monse después.
Sí, y ella pues se quedó con el oro.
Ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Toronto?
Que como que empatada con la de Estados Unidos, nosotros vemos que los Estados no premian y nosotros vemos, pero ¿qué pasa con la premiación? Y vemos los de Estados Unidos aquí, para allá, de aquí, para allá, de aquí, y nosotros. Y de repente, no, Venezuela plata. Y nosotros, pero ¿por qué plata si quedamos empatados? No, no. Entonces, ese día que yo nadaba, también era BMX. Y en Venezuela está Stephanie, que ella es muy buena en BMX, y estaban diciendo que esa era la primera medalla para Venezuela, y todo el Comité Olímpico se fue para allá. Y ya este nivel de eventos, los reclamos los hace el Comité Olímpico, que es el que tiene que pagar y hacer todo ese proceso legal, porque ellos son nuestros padrinos, por así decirlo. Y BMX era muy lejos, y nosotros, epa, necesitamos a alguien de aquí del comité que venga. No llegó nadie, no hubo reclamo, entonces no, plata. Y yo, pero ¿en qué le va a afectar esta medallita a Estados Unidos que se gana como 500 medallas? O sea, y no, plata, y me dieron la plata.
¿Y cuál fue la razón por la que estaban alegando Estados Unidos que les tocan a ellos el oro?
No tengo ni la menor idea.
O sea, nunca
Nunca.
dijeron por qué a Estados Unidos dieron el oro.
Sí. Más bien nunca entendí por qué a mí no me dieron el oro también. En verdad, sí. Eso no le iba a
Y
afectar a nadie.
cuando dices que quedaron empatadas, ¿fue porque vieron que tocaron al mismo tiempo o el tiempo era exactamente el mismo cuando estaban los
Era.
resultados puestos?
Uno se mete ahí en los resultados y aparecemos con el mismo tiempo, la misma hora, minutos, segundos, en décima, todo exactamente igual.
Qué
Estamos exactamente
extraño.
igual. Sí, eso fue muy. Todavía nadie entiende nada.
Entonces, ¿cómo era el calificatorio para Río? Eran tus primeros olímpicos, ¿no? En Río.
En Río clasifiqué en el Preolímpico del 2016 en Portugal.
Ok.
Ahí
Siempre
fue,
saliste tú
ahí.
igual, ¿no?
Porque normalmente esa válida del mundo está en calendario y es como que la misma fecha, entonces pues hacen todo en uno solo.
¿Te gusta
Pero
esa competencia?
sí, lo que pasa es que ahorita cuando es con traje pues ya no me gusta tanto.
Okay.
Porque
Ya
así el frío.
queda claro que a Paola no le gusta el traje neopreno.
Sí, porque como lo digo, o sea, es un accesorio que es muy muy
Impredecible.
impredecible, entonces es como jugar con fuego. Hay atletas que entrenan súper bien, ya Blue. Hay atletas que entrenan súper bien todo el año y a veces el traje les juega en contra y pierden todo y no clasifican.
Qué
Entonces es como
horrible.
que, sí, entonces el traje es ahí. Yo obviamente siempre voy a preferir sin traje, si me pregunto, siempre sin traje.
Tú empezaste aguas abiertas en el 2011.
Sí, ahí es cuando me empiezo a dedicar a las aguas abiertas en el
¿Qué
2011.
tenías? ¿20
Antes,
años?
20, sí,
¿Por qué
20.
decidiste aguas abiertas? Empezar con aguas abiertas.
Porque 2 años antes las hermanas Pinto se fueron a Estados Unidos y Erwin le dice a Juan Tenorio, Juan, vámonos para Táchira, que es de donde, del estado donde somos nosotros. Y él empieza a entrenar ahí con Juan y Juan me llama porque Juan ya me conocía, porque Andreina y yo somos de la misma edad y yo era la que viajaba con ella en la selección. Entonces me dijo, me hace falta una mujer que entrene bien, que, no, que sea como un hombre. ¿Usted quiere? Y yo, ay Juan, pero yo no quiero aguas abiertas, yo quiero seguir con mi tema de piscina y tal, mis 200 mariposas. Y él, sí, claro, vente. Y yo quedé engañada. Entonces a finales de ese año habían unos sudamericanos de playa en Ecuador, en Manta, y me dice, ay, y el clasificatorio era en la represa de Táchira. Y él, ay, pero Paola, vaya y tal. Y yo competía en aguas abiertas, Pero yo iba era por ir a la playa. Y
Sí.
yo me lanzaba y jugaba y quedaba por allá de última, nunca por aquí de irme a matar de primera. Yo era por ir a la playa y disfrutar. Y bueno, vamos a esa represa y empiezo a nadar de primera y yo, bueno, para el sudamericano. Y ahí fue que me quedé.
¿Y te
Me quedé
gusta
y
ya?
sí, obviamente pues que con la experiencia que iba agarrando, aparte se me abrieron puertas que yo siempre las soñé fue en piscina y las terminé logrando fue en aguas abiertas. Incluso llegué mucho más allá de lo que pudiese pensar. Una medalla panamericana en mis primeros Juegos Panamericanos fue como que. Y aparte que estaba Cristel, estaba Cecilia, estaba Eva, o sea, no era que no había ido nadie, o sea, estaba. La única que faltaba ahí era Ana Marcela, pero el resto estaban todas las duras. Entonces, ahí fue cuando dije, o sea, no, sí, aquí hay. Entonces empecé a estudiar un poquito más, a aprender más sobre la disciplina y con la experiencia, pues verme tan experimentada me fue emocionando más y que la comunidad de Aguas Abiertas es más familiar, no es, claro. No manejamos tanta gente como en natación, pero sí es como que entre todos nos ayudamos, no se siente así aquel, ay, tú eres de allá y yo de aquí, sino como que todos somos uno solo.
¿En los mundiales y así en las competencias, o te refieres más bien como en el equipo de Venezuela?
No, en Venezuela es como que tú de allá y yo de allá. En cambio, a nivel, sí, eso es peor. Pero a nivel mundial, en cualquier evento así, aguas abiertas. Siempre todo el mundo está como unido, pues, o si se necesita algo, ay, se me quedó, por ejemplo, la vaselina y uno pregunta así, todo, ay, no, sí, miren, no, es que él tiene, o sea, es una comunidad muy, muy familiar y eso, pues, también lo hace uno querer estar ahí, o bueno, a mí particularmente me gusta mucho.
Pero al mismo tiempo, cuando están compitiendo, se dan de golpes todos.
Sí, sobre todo
Una...
las mujeres somos más
¿En serio?
sanguinarias, sí. Bueno, fíjate que las mujeres siempre somos
¿Te
más
ha
de
tocado
pelear.
que te lastimen mal? ¿Que te den un buen golpe?
Sí, de por sí ahorita en el mundial, claro, no todo es intencional, pero a veces cuando uno va respirando, una va sacando el codo y le meten a uno así el lente y uno queda así como, ah, el ojo.
Pero, o sea, uno nunca nada con el codo hacia atrás, o sea, o sí.
No, pero cuando, por ejemplo, usted lo va a sacar así, pues hay unas que
Okay,
lo
sí.
sacan mucho y como uno va a veces tan pegado, es normal que uno se pueda pegar. También en la olla uno empieza ya a agarrar pies, brazos, lo que consiga y va atrás. Claro,
¿En serio?
si es muy obvio, claramente el juez lo va a descalificar. Porque usted no es que le pueda agarrar el pie a alguien así, echarlo para atrás, no puede.
¿Te descalifican por completo o como
Sí,
que te
por
dan
completo. No.
una penalización?
No, cuando es una jalada, sí es por completo.
Ok, no, entonces sí no vale la pena.
No,
Una
obviamente que no.
penalización de unos 5 segundos o algo así, pues igual y todavía vale la pena, pero...
No, allá no hay penalización de esas. Allá es como el fútbol. Una tarjeta amarilla y a la segunda para afuera.
Ah,
O está la roja directa.
ok. ¿Qué has visto alguien que saque la roja directa?
Bueno, a Diego Vera, que es el otro venezolano, en el Proolímpico de Río, que fue ahí en Setúbal, a él le sacaron roja, porque en la boya, o sea, así como que pasó por encima de todos y que lo sacaron.
Dijo que no,
Directo.
que no vale la pena.
No, y claro, a veces usted va nadando así y otro tiene el brazo por aquí abajo y claro, usted viene haciendo la brazada y listo. Pero lo de él no sé cómo fue exactamente porque yo estaba afuera, no, obviamente no veía, pero sí parece que fue como que pasó encima de todos y lo sacaron.
Okay. Y cuando fuiste a después de que fuiste a Río de Janeiro en el 2016, que terminaste y es cuando dijiste que estabas como con no estabas tan a gusto tú contigo misma y así o todavía no.
No, ahí no, ahí estaba, no estaba a gusto, era con el entrenador que estaba, ya
Okay.
estaba obstinada, literal, ya no quería estar con él, pero como que no sabía cómo irme o para dónde irme, porque en Venezuela no había otra persona con quien entrenar así, o que me pudiera mantener el nivel. Y bueno, se dio la excusa de que las piscinas iban a cerrar y yo tengo que ir, y es cuando aprovecho y me voy. Pero todo esto de que estaba con depresión y eso fue cuando llegué aquí a Santiago, que ya tenía como 5 meses más o menos.
Okay. ¿Y cuando fuiste a Río, es la prim los primeros Juegos Olímpicos a los que querías calificar o estabas también tirándole a Londres?
No, pues yo quería ir desde Beijing, que ya
Desde
tenía la edad
Beijing.
para ir. Sí, ahí ya en Beijing ya podía ir porque ya tenía 15 años. Sí, no, Beijing fue en el 2008,
Sí.
tenía 17.
17, ya, sí,
Pero
ya.
obviamente yo estaba en un nivel de madurez nulo, perdida por el mundo, muy desafada. Pero en el 2011, cuando empiezo a ver que entran aguas abiertas y que empiezan a ganar medallas y me meto aquí, y así empecé a irme por ahí, yo dije, no, aquí es donde quizás se me pueda dar la oportunidad. Después clasifico a los Panamericanos y yo, uy, clasifico por unos Panamericanos. Y claro, yo tengo una hermana mayor, Silvia Pérez, ella también fue selección nacional de Venezuela en piscina. Y era así una estrella, todo lo que nadaba lo ganaba y hacía récord y nadie le ganaba, era increíble. Pero ella se hizo la marca para los Juegos Panamericanos de Río 2007, se la hizo 2 veces y en la reunión de la comisión técnica la sacaron, no
¿Por
llevaron a
qué?
nadie, no sabemos, pero la sacaron. Entonces eso fue como lo que llevó a mi hermana a retirarse de la natación, y fue así como un luto en la casa, fue terrible. Entonces el tema de los Juegos Panamericanos siempre en la casa fue como nervios de punta. Y yo que, bueno, mi papá siempre me dice que yo soy la que menos tengo talento de los tres, hoy somos tres. Silvia, después vengo yo y mi hermano pequeño. Entonces, no, que yo no tengo talento, que tal, que lo mío es la disciplina, que eso es lo que me ha llevado. Entonces, de repente, que haya sido yo la que ella clasificó en los Juegos Panamericanos, fue como, y yo, uy, no, estoy cerca, vengo y me gano esa medalla, y yo, no, no, yo sé que yo puedo ir. Pero también era como que, ay, sí, lo voy a lograr, no puede ser. Y bueno, ahí entrenando enfocada es cuando lo logro. Pero ahí es cuando ya empecé a tener más madurez como del camino para llegar ahí.
Qué difícil que, o no sé, tú dime si fue difícil. Yo soy, tengo una hermana, pero es también menor que yo. Entonces yo, pues siempre he sido el primero en los deportes y así, luego ella me sigue. No sé cómo es la experiencia de tener sobre una hermana mayor, sobre todo que sea tan buena en la natación y tú tener que seguirle los pasos. ¿Era difícil? O más bien como que te motivaba más.
Yo creo que la situación va a depender de los papás. Ellos son los que la pueden hacer difícil o fácil. En mi caso, pues, también era complicado el entorno, que todos eran, ay, Silvia, y yo no me llamaba Paola, yo me llamaba a la hermana de Silvia. Todo era la hermana de Silvia. Y hasta hace poco que empecé con ese tema de las terapias, el coaching, que me tocó hablar con mi papá y decirle muchas cosas. Le comento a mi hermana y ahí es donde le digo, no, que mi papá siempre me decía que yo no tenía talento, que yo nunca ganaba como usted. Y Silvia, ¡ah!, mi papá le decía eso y yo, claro, sí, que los únicos que tenían talento eran sus hijos Alejandro, que todos lo ganaban y yo no. Entonces, por esa parte, siempre me sentí así como, vamos a decirlo, menos. Pero a la hora de entrenar siempre era, ay, quiero ganar. Y siempre he entrenado muy duro y eso es lo que me ha llevado a tener el nivel que tengo. Pero quizás a la hora de competir me hacía chiquita porque se me venía todo esto negativo que me venían diciendo, que me venían diciendo. Entonces a la hora de competir nada salía. No, no me salía quizás como me hubiese podido salir. Pero claro, en aguas abiertas como era un ambiente que si vienes nadando, pero es totalmente diferente a la natación, y yo era la única que lo manejaba y sabía todo, quizás pude llegar más lejos que quizás si me hubiese quedado en natación, todos opinando, diciendo cosas y yo escuchando y quedándome ahí, porque claramente no tenía la inteligencia emocional ni la madurez para no dejar que eso me afectara como ahora.
Okay, como que hiciste tu propio camino también por las aguas abiertas.
Exacto, fue, no era la sombra de nadie, por así decirlo. Claro que ser sombra de mi hermana no es ninguna deshonra ni nada, sino más bien es, wow, me dejó la vara alta.
Sí, no, pero
Pero
es difícil.
ahora quizás que voy por piscina, si se logra hacer la inscripción del 200 mariposas, pues bueno. A ver, que yo igual me estoy preparando como, bueno, sí, me quiero ganar esa medalla.
Muy bien, sí, no, qué padre y qué interesante. Es más o menos como lo que he escuchado de nadadores o atletas simplemente que son hijos de atletas muy exitosos. Que no me imagino la presión que han de tener de que tu papá o tu mamá era un superatleta.
Como los Mestres, que su papá fue nadador olímpico. Bueno, mi mamá era selección nacional, pero de nado sincronizado.
¿Ah, sí?
Y ella fue, sí, ella fue a Juegos Panamericanos, incluso mi mamá vivió en Estados Unidos, porque ella la contrataron como allá en Estados Unidos hacen muchos espectáculos de saltos con la de nado sincronizado, y mi mamá la contrataron para eso y vivió allá como 2 años más o menos.
Wow, entonces.
Entonces tenemos ese legado, por así decirlo.
Y se me hace que eso también les ayuda a ti y a tus hermanos a no sé, a como que tener un mejor apoyo de tus papás porque saben de lo que se trata, ¿no? O sea, el deporte de alto rendimiento y la selección nacional y todo eso, porque cuando hay papás que no tienen idea de lo que se trata, se me hace que es más difícil contar con el apoyo de ellos que si tienen la experiencia.
Bueno, yo ahora que soy entrenadora, ahora veo también como el otro punto de vista, ¿no? Porque en realidad hay miles, el del atleta, el del papá, el del entrenador, el del familiar. Y me he dado cuenta que a veces hay papás que son ignorantes y fanáticos. Claro, ignorantes no del modo despectivo, sino que es que en verdad no saben de la materia. Entonces, pues, efectivamente, pues son ignorantes, pero no de juzgar. Entonces, a eso se le suma el fanatismo de que quizás su hija es buena o su hijo, entonces como que, ¡ah! Y como no saben cómo es el medio, terminan siendo un desastre, el niño con depresión, retirándose temprano porque ya no soporta la presión del papá. Incluso mi papá fue un poco de esos, claro, mi papá sí era deportista y hacía deporte, pero tenía, bueno, yo no sufrí o viví tanto esa presión que le puso a mi hermana, pero eso también, cuando así la sacaron de los Juegos Panamericanos, ella también dijo, uff, así, me libero de todo, me retiro ya, chao, porque también estaba muy cansada de mi papá y ella se retiró con 21 años, o sea, estaba muy joven, yo tengo 32 y estoy como que en mi mejor momento.
Sí.
Entonces, también tengo el caso de un niño que es muy bueno, pero muy bueno. Son dos. Su hermano tiene 15 o 16 y su hermanito tiene 10. Y los papás ni se meten. Es más, ellos se van solos para la piscina, para las competencias van y los dejan por allá solos y llegan a la casa. Y los niños son totalmente, les gusta. Siempre están como muy metidos en el tema, ellos solo se dedican a eso, o sea, no es como que nadie los obliga, vayan, no. Son totalmente independientes. Entonces creo que esa independencia es mejor, claro, ellos igual los apoyan, pero los apoyan así en el tema económico, pero no los presionan de tienes que hacer esto así o tienes que, porque ellos son conscientes de que no saben, claro. A ellos les ha ayudado que ellos hicieron gran parte de ese proceso de natación de su hijo mayor en Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos los papás no pueden entrar a la piscina. O sea, los papás totalmente independientes de eso. Ellos nada más pongan la plata y apoyan a su hijo. Y va a ayudarlo a ganar. Pero no se meten en el ambiente del entrenamiento. Entonces ya cuando el papá se quiere meter ahí y aparte no sabe de nada, pues nada más se basa en lo que él cree, que aparte pues es errado todo. Y que aparte también ayuda a que los papás de esos niños no son fanáticos. Pero cuando el papá es fanático, ay, eso es terrible. Yo creo que eso es lo peor que uno le puede pasar, un papá fanático, porque su frustración la paga con el niño. Entonces, el niño, como es una persona, es un ser que está creando su, bueno, ya viene con una conciencia creada, pero está creando su camino. El fanatismo del papá lo que hace es chocar y chocar y chocar y agotarlo, estresarlo, hasta el punto de que el niño, si la única forma de quitarme este karma encima es retirándome, me voy. Ya no quiero más. Entonces, muchos papás a veces son los que hacen que el hijo ya no siga y se pierde ese talento.
Qué difícil, ¿no? Ser papá.
Sí, yo a veces ni lo juzgo y a veces digo, bueno, pobrecitos, pero uno a veces habla con ellos, les explica, cálmense, tranquilos, pero entonces después uno se da cuenta que en la casa todo el día hablando de natación, que hoy entrenaste mal, que no sirve, que no es una porquería, que y son comentarios como que, pero yo soy su hija, ¿por qué me trata así?
Sí.
Y
Muy.
eso afecta, entonces así uno les hable. Están tan cegados que es difícil y yo a veces nada más les digo, yo viví eso, tenga paciencia, que eso no va a durar toda la vida.
Sí. Sí, no, yo he escuchado historias no recientes de estos tiempos, pero de antes, antes de que tú y yo naciéramos, o a lo mejor cuando éramos unos bebés o niños, cuando que los papás les pegaban a los hijos porque les iba mal en la competencia o no ganar la medalla de oro o algo así. Imagínate qué horrible y qué miedo.
Bueno, nosotros vivíamos algo parecido en la casa
Sí.
con mi papá, sí,
Ay, no, qué
a ese
miedo.
mundo. Sí, entonces, claro, eso hace que uno como que, ay, no, si voy para allá y no gano y me pegan, no, prefiero no ir,
Pues
así, ni
sí.
me pegan ni me dicen nada. Entonces eso también es un tema que ahorita como entrenadora estoy viendo y bueno, ya quizás el papá es muy difícil que cambie, el papá o la mamá. Pero sí puedo contribuir es con el atleta. Y entonces a veces hablo con ellos, les explico, trato de que el ambiente, el entrenamiento sea agradable. Y no es como que me voy a nadar y me llevo todos los problemas al agua. Entonces voy nadando y voy con todo ese problema ahí y entrené obviamente mal. Entonces mi idea es como que, bueno, ya llegaron aquí, vamos a botar todos esos problemas, que aquí más bien sea un ambiente para drenar, para que ustedes se sientan seguros, que sea su mundo, que ustedes lo manejen y sea lo que ustedes quieran. Y bueno, ahí me voy por esa tangente para que más bien ellos vean que en la natación tienen es un despeje.
¿Cuánto tiempo llevas siendo entrenadora?
Ahí en ese club desde finales del 2020.
Okay. ¿Y
Sí,
antes también eras entrenadora en otro club o?
en el club donde llegué primero con Juan Tenorio, en el estadio italiano, ahí trabajaba, pero con las categorías de total iniciación, o sea que me tenía que meter con ellos. Ahorita aquí en este club estoy con los preinfantiles, o sea, le decimos preinfantiles, pero están entre 8, 9 y 10 años, son las edades que tengo. Claro, eso digamos, los dirijo yo, o sea, yo les hago la planificación y todo eso. Pero después de que se acaban las 2 horas de ellos, me quedo con los juveniles, que mi entrenador obviamente es el que les planifica todo, 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 y yo lo que hago es ayudarlo a dirigir el entrenamiento, o les llevo un carril, o a veces como se divide el grupo, porque tenemos unas que están clasificadas a eventos internacionales en aguas abiertas. Y son niñas, pues entonces me quedo con ellas, les voy dando el trabajo, les explico por qué es que tienen que nadar duro tanta distancia, por qué tienen que aguantar, cómo van a mejorar, la vuelta, quinta, muchas cosas.
¿Crees que el hecho de ser entrenadora, sobre todo ahorita que estás como con niños más grandes, te ha ayudado a ti positivamente como nadadora?
Sí, rotundamente, mucho.
¿Cómo?
Claro, al principio era una amargada, obstinada.
¿Tú?
Sí, yo de por sí soy muy así, yo y les gritaba así, ¡ah! Porque claro, así fue que me enseñaron a mí. Y cuando empecé a salir de esta depresión, que empecé a hacer muchas cosas, entendí que ellos no tenían la culpa de lo que a mí me estaba pasando y que ellos iban allá a aprender y que lo que yo les dijera a ellos y como yo me comportara con ellos, les podía cambiar la vida nada más con una palabra. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ser esa profesora que ellos me recuerden, así no sean atletas profesionales, pero que se lleven algo de esas herramientas que yo le estoy dando para el futuro, para el colegio, para la universidad, y que me vean como algo positivo en sus vidas. Entonces yo quise que ellos me vieran así y me enfoqué en eso. Entonces ahora que si nado mal o me pasa algo, estoy estresada, cuando llega la hora de estar con ellos, es con ellos ni entienden qué está pasando, ellos van allá a aprender y yo tengo que tener la mejor disposición del mundo con ellos. Ahora, ahorita tenemos el domo y no se escucha nada, es puro eco, y explicar el entrenamiento es un fastidio. Entonces yo, ¿entendió? ¿Entendió? A cada uno. Sí, otros no, y yo, bueno, porque usted está hundido jugando. Entonces ahí empiezo. El trabajo es así, asado, que si la mano así, que si con más calma, me toma más tiempo, pero bien. Entonces eso también me ayuda mucho, porque como me ha tocado aprender más de técnica, mucho más, y a pulirme más, pues eso también lo aplico conmigo.
Ya, qué interesante. Yo ese enseñé un tiempo aquí yo vivo en Ohio, en Estados Unidos, y empecé a ser entrenador cuando recién llegué aquí en el 2000. Bueno, he vivido aquí en diferentes etapas de mi vida, pero llegué aquí en el 2019 otra vez, en enero. Y empecé a entrenar este grupo de niños, pero eran niños que no les interesaba. Era como una guardería en el agua. Entonces, nomás nos traían y no querían hacer nada, no ponían atención, no hacían nada. Y luego ayudaba poquito con los de prepa, pero era un nivel de prepa muy, muy, muy básico. Entonces, no. Y yo también, como venía recién retirado de la natación, como que venía todavía con esta idea de súper nivel y mundiales y así, como que no tenía la capacidad yo mental de traerme esas ideas y bajarlas hasta el nivel en donde estaban los niños, entonces no me gustó tanto. Ahorita lo pienso otra vez, pero como en nuestra vida, yo y mi esposa nos vamos a Florida en invierno y luego nos regresamos a Ohio en el verano, se me hace difícil encontrar un equipo en donde, no, o sea, no puedo estar todo el año con ellos.
No, bueno, a mí también me pasó un poco eso de cómo hacía para llegar al nivel de entendimiento de ellos, y empecé a escuchar mucho a un doctor que se llama Omar, es español, él se dedica mucho a lo que es la neurociencia, y él habla mucho de la importancia del niño en la sociedad y cómo puede influir la sociedad en él en un futuro, para cómo va a ser él de grande. Entonces él hablaba mucho de que hay que saberse expresar con los niños, que hay que tener cuidado de siempre reforzarle lo positivo. Bueno, da muchas, como que da muchas técnicas sin él querer darlas. Yo las vi así y las apliqué mucho con mis niños. Y bueno, incluso una mamá que un día hablando conmigo casi se pone a llorar, que gracias, porque aunque su hija no se vea como una nadadora profesional, pero ya le gusta venir, que es diferente, que está motivada, y eso es gracias a ti. Y yo, ay, ya, no, ya. Yo aparte me pongo súper sensible. Y después me di cuenta que me gustó, incluso creo que me gusta más trabajar con esas categorías, o la infantil, que los mismos grandes, porque ya los grandes también es más, el compromiso es mayor. El tema de que si hay una altura hay que irse con ellos, que si hay un viaje hay que irse con ellos, o sea, es de mucho movimiento, muy rotativo, y yo en verdad ya estoy cansada. Ya de por sí ahora viajar para mí es como, ay, ¿por qué no podemos competir aquí al lado? ¿Por qué tengo que ir tan lejos? Claro, también ahorita viajé, llegaba aquí, estaba 3 días y me volví a ir y cambiaba de hotel a cada rato, entonces ya ese movimiento que lleva el atleta de alto rendimiento adulto, no, o sea, sí me gusta trabajar con ellos y me gusta estar ahí en la piscina y quizá asistirlos, ayudar a mi entrenador que sea a tomar el lactato, llevar todo aquí, lo que es la estadística y todo eso me gusta. Pero ya de comprometerme, irme con ellos, prefiero quedarme con los niños. Aparte que los niños, como están aprendiendo, siempre van a tener un progreso, entonces ese progreso siempre lo va a llenar a uno como entrenador, entonces con ellos sé que siempre, siempre, siempre los voy a tener. Hace poco en mi grupo tengo un infantil B1, o sea, él tiene 12 años, Obviamente está muy grande, pero su nivel de nado es para ese grupo. Pero a él
Ajá.
no le gusta ir. El niño parece que va obligado. Parece que su mamá es como la estricta, así que tiene que ir. Y yo siempre lo veo en la piscina y está así, como que casi que va a llorar y tal. Entonces pasó a mi grupo y yo a veces me meto con ellos, pues para explicarle bien la técnica. Yo hago muestras, que si doy la vuelta, me lanzo y me meto con ellos mientras van nadando. Y al otro día llegó y yo, uy, mira, y 2 días seguidos. Y yo, uy, profe, es que ayer me gustó mucho la clase. Y yo, ay, qué bien. Y les dije a todos, ay, al niño le gusta la clase, esto es un milagro, porque de verdad el niño como que la pasaba mal yendo a la piscina, la pasaba muy mal. Entonces, saber que él la está pasando bien conmigo, de verdad, pues es como que llegase a la casa feliz.
Claro. Wow, qué padre. Voy a investigar a ver si hay oportunidad de regresar algo, porque se me hace que también que sería también bueno para, no nomás para ellos, sino para el entrenador también. Me imagino que también te hace, como dices tú, o sea, te pone de buen humor regresar a la casa y saber que a los niños les gustó tu clase y así. Me imagino que también es muy bueno para uno.
Sí, no, y tengo niños que a veces me meto, sobre todo los sábados que no va mucha gente. Yo tengo, mi grupo son de 11 niños y por ejemplo me fueron nada más 3. Y eso porque hubo una que le rogué que fuera hoy, que hay poquita gente, y me meto con ellos y casi que le hago el estilo así con la mano, le agarro así el brazo y se lo meto, se lo estiro aquí abajo, le explico todo, mire, la mano es así, le saco millones de ejemplos. Y ella es una niña muy inteligente, pero es un nivel de inteligencia increíble. Y es todo el rato así. Entonces me gustaba demasiado darle la clase hoy y me quedé así cuando yo le dije, mire, venga el otro sábado para explicarle entonces la espalda, la mano. Y ella, sí, profe, voy a venir. Y me gusta porque, sabes, que lo agarran muy rápido. De verdad que no
Sí.
he tenido uno que me cueste mucho. Bueno, no, sí tengo una que le cuesta la patada de pecho. Oh,
Es que
no
está
sé.
muy rara de pecho. Es muy raro.
Sí, y la niña nada bien, todo, todo lo nada rápido, es súper madura para entrenar, para el entrenamiento, todo increíble, y lo único que le falta es esa patada, y yo, mire, en 2 meses la puedo pasar para el grupo infantil, pero yo no la voy a pasar con esa patada, ¿qué van a decir de su profe? ¿Qué van a decir que su profesora es un desastre? Jamás, jamás, entonces se ríe, y va así súper enfocada, y a veces veo que se entiende como a estresar, y quiere así como que se frustre. Y yo, no, tranquila, vamos a cambiar, no pasa nada. Entonces, quizás el hecho de que yo viví una etapa como de, yo creo que yo, mi natación fue más al estilo Hitler, o sea, sí, dele duro y haga esto y así nada de feo bonito. Entonces, quizás yo ser consciente de eso y juntarlo con esto que tengo ahorita, me ha ayudado a que los niños quizás la pasen mejor. Por ejemplo, ayer les puse 10 de 300 y esos niños ni se quejaron. Nada, ellos, ay, sí, yo, claro, no fueron 10 de 300 todos en libre, sino uno en libre, seguido, el otro, ah, vamos a hacer 6 de 50 patadas. Y yo, bueno, ahora este sí, era uno seguido y uno fraccionado. Y terminó el entrenamiento y yo, bueno, niños, les quiero decir algo, los felicito, les doy un aplauso. Y yo, así que vos y yo, hoy hicieron 10 de 300, ¿ustedes se dieron cuenta? ¡Oh, profe, tanto! Y yo, ni los infantiles hacen eso. Ustedes lo hicieron porque ustedes son increíbles. Ustedes ni se quejaron, no dijeron nada, hicieron todos calladitos, lo hicieron bonito. Y, ¡ay, sí! Y iban contentos. Y claro, me he enfocado mucho en reforzarle ese diálogo positivo. Claro, no fantasioso, porque a veces cuando los veo hundidos me veo como un ogro. Pero reforzar a los positivos, este niño que yo le digo que va como obligado, que llora y que dijo que le gustó la clase, hace muy bien la espalda y el pecho y a veces, vamos a ver a Santiago cómo nada pecho para explicarle. Y algo, entonces esas cositas los estimulan a ellos, entonces también es trabajar con el estímulo de ellos.
Wow, está complicado. No nomás ir a ponerles entrenamiento.
No, incluso a veces yo doy que mi jefe técnico, él nos pone que el domingo le pasemos todo lo que vamos a hacer la otra semana para él también ir sabiendo en qué estamos trabajando. Y el Pablo, ¿usted por qué no me manda su planificación? Y yo es que mire, yo a veces veo que están esta semana como que les está costando la espalda y a veces así pongo ejercicio de espalda. O sea, a veces me trabajo mucho del momento, claro, no todo el tiempo. Hay veces que ya sé que esta semana hay que enfocarse en patada, la otra en brazo, que si ya viene la competencia, entonces pulimos más los detalles, la vuelta, pero hay cosas que a veces en el momento las cambio de una vez porque veo que, epa, ¿no? ¿Qué pasa? Que la vuelta es un desastre, ¿no? Y me pongo a hacer vuelta, vuelta, vuelta y le busco juego con la vuelta y cosas así. Entonces, es bonito.
Sí, me imagino, qué interesante. Y otra cosa que ya cambiando un poquito de tema que quería platicar contigo es que le estás atribuyendo mucho últimamente tus resultados al trabajo que estás haciendo con tu
Coaching.
coach emocional.
Sí, bastante.
Cuéntame de eso porque es algo súper, ahorita es muy, muy hablado y qué bueno, porque creo que es muy importante. Y parece que a ti te está funcionando muy positivamente y quería que me platicaras primero por cómo empezaste. Es una mujer, ¿no? Con la que trabajas.
Sí,
Con
Tamara
ella.
se llama.
Sí, Tamara, ¿cómo encontraste a Tamara o por qué la buscaste o cómo empezaste a trabajar con ella y por qué?
Yo me hice, yo viajé en estos viajes que hice para San Cristóbal antes de las Olimpiadas de Tokio, que estaba así buscando plata y tal. Una amiga me dice, estábamos hablando y yo, todo negativo, y yo, ay, no, no, no. Y me dice, ¿sabes qué? Estoy cansada, Paola, todo lo tuyo es negativo, estás pésima, te voy a regalar algo. Y yo, se va a ir este día hasta ahora. La dejan allá y usted apaga el teléfono, todo yo así asustada, ¿no? Y yo, ¿esto dónde me va a llevar? De que me lean las cartas o me fumen un tabaco, Dios mío. Y yo, bueno, pero yo igual yo me fui. Entonces me hice algo que se llaman constelaciones familiares. Esto no me lo hice con Tamara, me lo hice con otra persona que se llama Laura Useche. Y como yo ya venía con este, a mí me ayudó mucho. Primero fue mi cambio de alimentación y con ese pude llegar al cambio mental. Entonces, bueno, yo le comenté a ella me dijo, ay, ¿por qué vienes? Y yo, bueno, de verdad, un amigo fue la que me invitó, yo no tengo ni idea qué voy a hacer aquí, yo así como que, ajá. Entonces, bueno, nos hicimos las constelaciones, entendí muchas cosas de mi vida y de mi comportamiento y empecé a indagar más ese mundo como holístico, por así decirlo. En eso que estoy en eso, conecto mucho con mi madrina Carla, y le comento, madrina, ¿sabe que me hice esto? Y yo hace muchos años como que había escuchado que ella se había hecho eso. Y empezamos a hablar mucho y me dijo, ay, mira, Tamara, que es familiar de ella hace estas cosas y tal, y me habla del coaching. Entonces yo le escribo a Tamara y yo, mira, Tamara, me dijo mi madrina que tú hacías esto, yo le quiero regalar a mis hermanos, a Silvia y a José Alejandro, esas constelaciones, porque en verdad a mí me ayudaron mucho. Y ahí me empecé a hablar con ella, a hablar con ella, y me dijo, no, Paola, es que aparte yo soy coaching, ¿qué tal? Y yo, coaching, pero había un coaching, no, y ahí empezando a hablar, me daba técnicas, me hablaba, me daba un sinfín de cosas, y ahorita que fui a Venezuela, que estuve en mi ciudad, ella estaba ahí, y me vi con ella. Y ahí es cuando ella aparte me hace esa meditación guiada que dije, ah, ahora sí ya sé qué es meditar, toda mi vida lo hice mal. Y bueno, con ella estaba
Primero,
haciendo.
dime qué son las qué cuáles, o sea, no entiendo bien qué es lo que te refieres con las constelaciones familiares, dijiste.
Sí, lo que pasa es que es medio complejo de explicar así, tendría que usted hacérselas para que las entienda, pero es como que le. A ver, es como que le explican cómo funciona como la jerarquía familiar, ¿sí?
Okay.
El papel que cumple cada uno. Pero como nosotros venimos, quizás lo voy a explicar mal, pero así fue que yo lo entendí. Pero nosotros venimos con tantos traumas que a veces nos movemos de sitio y queremos ser quienes no somos. Yo quería hacer mucho el papel de papá y mamá con mis hermanos. Y eso me tenía súper desgastada. Entonces, a pesar de que uno sabe que papá y mamá son una cosa y uno de sus hijos es otro rango, entre tantos traumas que uno vive, cosas que uno ve, obviamente pues yo sé que ser papá no es fácil y yo no juzgo a mis papás por la forma en que nos criaron, sino fueron la mejor forma que ellos consiguieron y obviamente les estoy agradecido porque si no hubiese sido así, yo quizás hoy no estuviese aquí ni tuviera estos triunfos que tengo. Pero ahí entendí que yo me estaba desgastando mucho en cosas que eran innecesarias, y que para yo poder ayudar a otros primero tenía que estar bien yo. Y ahí es cuando justamente ya me había dejado de mis hermanos, ellos se vinieron, yo me los traje para acá y viví con ellos y fue, yo los amo y los adoro, pero fue un infierno, literal fue un infierno. Digamos, en un espacio así, dormíamos los tres en la misma cama porque no teníamos dónde más dormir, económicamente estábamos hasta aquí. Y empezamos a tener muchos problemas y al punto de que ni nos hablábamos. Terminé teniendo una pelea con mi hermana que nos terminamos dando golpes y todo así. Y yo no, es que no, cada quien tiene que ir por su lado y en las constelaciones entendí por qué yo me comportaba así con ellos. O sea, me explicaron la jerarquía familiar, yo estaba en otra posición, estaba en otra energía, y me empecé a ubicar en la mía y vi que, epa, todo está funcionando, todo está funcionando, todo está funcionando. Me desprendí de mis hermanos y cada uno evolucionó a su manera de una forma increíble. O sea, el cambio que han dado mis hermanos también fue genial. Y fue quizás gracias a que yo también los solté, ¿no? Porque yo los tenía así como que yo de mi plata y yo trabajaba para ellos y todo. Entonces, estaba hasta aquí. Y digamos así que esas son las constelaciones, como que lo ayudan a uno a encajar. Pero yo creo que las constelaciones como que es el primer paso a un sinfín de cosas que hay de ahí para allá, que uno empieza como a descubrirse, a encontrarse y ser un poquito más lo que uno en verdad quiere, porque uno nace y es un ser 100% virgen en todos los sentidos, todo, no tiene uno ni conciencia ni nada, y todo eso se va creando por la conciencia que, o por lo que vamos viviendo, ¿sí? Cuando uno le dice, ay, es que tú eres igualita a tu papá, pero claro, si yo estoy en la casa y lo veo a él y se parte un vaso y él dice, coño a la madre, quizás a mí cuando se me parte un vaso, yo voy a decir exactamente lo mismo. Pero la idea con esto es uno poder, o todo este trabajo que estaba haciendo, es poderme encontrar a mí misma con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta, sin renegar de lo que obviamente ellos me dieron, porque me dieron la vida. O sea, nunca voy a poderles retribuir eso, porque ¿cómo les voy a dar vida a ellos? No puedo. Pero sí desde el agradecimiento, desde quizás no repetir lo que ellos hicieron conmigo y que yo no quisiera hacer con otras personas, por ejemplo, con mis niños, yo era una Hitler también, ¡ah, qué va! Y después dije, pero yo no quiero ser así, entonces entendí que era que yo no quería ser así, para yo no ser así tenía que cambiar. Y ya, y cambié sin sentirme mal porque no era lo que yo estaba acostumbrada a ver. Entonces eso me ayudó mucho, esas constelaciones me abrieron ese paso y ahorita pues con Tamara reforzando el creer en mí, en mi trabajo, en valorar mis logros. Yo he tenido muchos logros que yo ni siquiera publico porque es como que para mí nunca ha sido suficiente por eso, porque mi papá me decía, tú no tienes talento, tú eres pura disciplina. Entonces como que nunca me sentí merecedora de ninguno de las cosas que yo he ganado. Entonces por eso ahora poco a poco como que publico más. Quedé de 31, lo mejor, eso para mí es como haber ganado. Entonces, me siento bien conmigo misma, pero no es como, ay, quedé de 31, no sirvo. Entonces, estoy dándome ese látigo hasta quién sabe cuándo y nunca voy a disfrutar ni siquiera el proceso. No hubiese podido ni siquiera disfrutar de este viaje, de las cosas que aprendí, de lo que ahora quiero aplicar y de lo que ahora quiero.
¿Y las meditaciones guiadas son como para desempeño deportivo o son más introspectivas en tu persona
Esa
como tal?
meditación fue más introspectiva y ahí me di cuenta que no sabía meditar. Claro, guiada es porque yo estábamos totalmente en silencio y ella iba hablando. Entonces, claro, iba concentrada en lo que ella me iba diciendo, a diferencia de poner un audio y escuchar, que yo a veces lo hago, pero estoy acostada y me termino quedando dormida. Eso sí no funciona, no me puedo quedar dormida. En cambio, esa meditación que hice con ella, quizás logré ese punto, porque se dice que la meditación es estar en, usted poderse salir de sí mismo y ver que usted tiene un lado bueno y un lado malo. Estar en esa meditar, en la meditación. Poder estar ahí y verse y, bueno, lo que usted quiera lograr con en ese momento con la meditación. Y yo en ese momento logré como poder estar en ese centro, en esa paz, en ese que nada me perturbe, a pesar de que haya mucho ruido afuera, pasen carros, toquen bueno, el claxon, que alguien prenda la licuadora y todo, no, yo igual poder estar en mí y concentrármelo en ese momento, como que está activando todo mi chakra, porque vamos por él. Hablamos del chakra de aquí, de aquí, de aquí, del Kundalini que está aquí abajo y esa fuerza, luego me subía y me bajaba. Y ya cuando se acabó, oh, yo estaba así como, me sentía en otro lado, fue genial. No la hemos podido volver a hacer así, también porque si yo no estaba allá otra vez, la comunicación, estoy en un país en un día, después estoy en otro, llegué aquí directo a trabajar en un evento de los niños, que eran 400 atletas, y llegué así. Así, me quería arrancar la cabeza.
Wow, qué interesante. Es algo que es, sobre todo en las personas o los atletas con los que estoy platicando, que tienen más o menos, yo también tengo 32 y que son más o menos de mi edad o que están en sus casi 30 y siguen entrenando. Muchos le han dado prioridad a este tipo de enfoques que son más mentales y es algo que yo creo que te vas dando cuenta más adelante en tu carrera en donde antes ni siquiera te pasaba por la cabeza cuando tenías 20, 22, hasta 25 años, que nomás, según yo, nomás era entrenar, entrenar y pesas y competir y rápido y así, y ahorita como que empiezas como que a dar un paso o dos para atrás y ver todo lo que se necesita hacer para lo que tienes que hacer y ponerle también importancia a lo que tienes que ponerle importancia porque esto es súper importante para seguir
Sí,
mejorando.
a veces nos desenfocamos mucho en, por ejemplo, Simone, la gimnasta. O sea, es una mujer que maneja una cantidad de patrocinantes, un presupuesto gigante. Entonces, de repente, como que la atención de entrenar y hacer las cosas bien se me desvían. Y si no gano, entonces me quedo con eso. Y si no gano, y si no gano, y si pierdo este patrocinante y este ingreso, bueno, yo no sé si ella pensará en ingresos como lo piensa uno ya que paga aquí un bojote de cosas y es un adulto así, pero igual tiene esa presión, la presión de esa cantidad de cámaras, de que gano, y díganme si gano una menos, no se sabe qué tanto le dirán allá en Estados Unidos si no llega a ganar, eso es algo que no lo vamos a saber, pero por su estado mental me imagino que no debe ser nada suave. En un caso más, por ejemplo, el mío, yo pensaba mucho cuando estaba con la clasificación, o bueno, estaba en el periodo de Tokio, yo todos estos pensamientos suicidas eran, ¿y si no clasifico? Y pensaba así como que, ¿qué va a pensar la gente? La de, no, yo no voy a poder con eso, yo prefiero suicidarme. Y esos eran mis pensamientos. No, yo me voy a terminar matando porque yo no voy a ser capaz de soportar la decepción que la gente va a sentir de mí. Entonces es un nivel de presión que voy nadando y, ah, bueno, empiezo, 100, ah, bueno, 1,6, 1,7. Y me empiezo, obviamente nos empezamos a cansar y, ah, me fui 1,9. No, ¿cómo voy a hacerme 1,9? Y todo ese era el entrenamiento así con esa pesadilla encima. Al final el entrenamiento sale mal. Uno se siente mal y está todo el día mal y nada fluye. O sea, más allá de que la meditación me va a ayudar a ganar o no, porque no es que, ay, voy a empezar a meditar, ahora voy a ganar medallas. No. Sino que es que estoy meditando para estar tranquila conmigo misma y poder disfrutar del esfuerzo que estoy haciendo, porque qué vale que me esfuerce, que me pare a las 5, que vaya, entrene, venga aquí, trabaje, no descanse, porque obviamente mi vida cambió totalmente. O sea, yo ya no soy un atleta profesional que va y nada y viene y descansa, no, yo ahora soy un atleta profesional que aparte es un adulto que tiene que ir a trabajar, que tiene que cumplir con un contrato, que tiene que cumplir con un horario. Entonces yo era, ay, no, es que ellas están entrenando y solo duermen y comen y yo aquí trabajando. Y dije, bueno, esta es mi realidad. Estoy aquí, estoy bien, tengo un techo, o sea, no, no me estoy muriendo, no, no se está acabando, tranquila. Entonces la meditación es como para poder también disfrutar de lo que estoy haciendo, porque entonces no estoy viviendo, al final no estoy viviendo, me estoy es matando. ¿Por qué? Por andar pensando en el otro, en qué va a decir el otro si yo no lo logro. Bueno, venga usted y nadie a ver, pues entonces. Haga todo lo que yo estoy haciendo, de ver si va a ser muy fácil juzgarme. Entonces, la meditación es más para eso, para usted poder estar como como cuando esté tranquilo y poder disfrutar. Que si va a ganar o no va a ganar medalla, bueno, eso ya va a depender de cómo usted entrene. Pero para usted poder entrenar bien, tiene que estar usted también estar bien con con uno mismo. Y ahí es donde volvemos un poquito atrás con el tema de los papás fanáticos. ¿Cómo yo voy a estar tranquila si en la casa todo el día me están fastidiando con la piscina?
¿Cuánto tiempo llevas? Creo que ya me dijiste, pero recuérdame cuánto tiempo llevas trabajando de esta manera en la que cambiaste tu mentalidad y que estás disfrutando un poquito más lo que estás haciendo en lugar de estar tan, ¿cómo se dice?
Atacándome,
Sí,
dándome látigo.
o sea, tan estresada y que si califico, que si no califico, que si doy la marca, que si no doy la marca.
Digamos que trabajando la parte mental desde un poquito antes de Tokio, antes de clasificar. Pero no era muy consciente de lo que estaba haciendo porque estaba muy presionada. Y si hago esto, entonces voy a clasificar. Entonces estaba poniendo como que la perspectiva en esto para lograr aquello. Y no estaba en el disfrute. Y ya entrando en el plan de disfrute, así como tal, como que, bueno, me la estoy pasando bien, tal. En El Salvador, porque empezó natación y me
O
empezó
sea,
aquel
reciente,
estrés.
reciente.
Así que lo esté disfrutando y que sea un poquito más consciente, sí, porque eso es un proceso que a unos les toma un año, 2 años, otro que en 2 días ya lo entienden. Y a mí, bueno, me ha costado y le escribí a Tamara estando en El Salvador, me siento así, me siento tal, y ella, ¿pero qué te pasa? Te dije esto, esto, y yo, ah, sí, ¿verdad? Y bueno, ya cuando empezó así natación, que ya me lancé mi primera prueba, fue como, bueno, ya, rompí el hielo, sí, es verdad lo que ella decía, ta, ta, ta. Se vinieron las otras pruebas y sin estrés, como que traté de, hey, cálmate, disfrútalo, estás rodeada de estas personas, habla con ellas, comparte, aprovecha que estás ahí, no simplemente estás físicamente y con tu mente en otro lado. En Aguas Abiertas también fue como, me intentó dar un poquito como de aquel estrés porque estaba nadando y no me hacía los tiempos que quería. Entonces yo dije, ay, sí, ya, X, no te estreses, normal. Y bueno,
O
en el
sea,
Mundial fue.
en la carrera no estabas dando los tiempos que querías, ¿o
No,
cómo?
yo terminé de piscina y tuve 5 días cuando empezó Aguas Abiertas. En esos 5 días que estaba entrenando, pues me tocó quedarme entrenando, no me salían los tiempos, estaba entrenando sola. Entonces, claro, yo ya estoy acostumbrada a que cuando no me salen los tiempos que quiero, me estreso. Pero me pongo así que ni me mires ni me toques porque te lanzo una pala y te reviento la cabeza. Y, ay, no, estás aquí, estás tranquila. Estás en un evento que te gusta, que te lo ganaste, que mucha gente mata por estar aquí, tú estás amargado, sin nada. Entonces es eso, es como tranquila, estamos aquí, estamos todo bien. Para poder también disfrutar de la carrera y que si pasa algo en plena carrera, yo poder estar 100% lúcida y no estar cegada en, ah, estoy mal, voy aquí, ah, así como que si estuviera en un caos, cuando en verdad no estoy en un caos, estoy haciendo algo que yo mejor que nadie lo sé hacer porque me he preparado toda la vida en esto. Y bueno, después llegó el mundial, que es donde normalmente me da más estrés porque siento que es donde estoy en menos nivel que en cualquier otro lado. Y yo, ay, no, si yo estoy aquí es porque yo también tengo ese nivel. Y bueno, si no quedo de primera, hay cosas que claramente afectan como la preparación, la altura, el equipo con el que usted está, el descanso, cómo usted entrena, que obviamente pues yo mi descanso no lo tengo porque yo nado en la tarde de 2:30 a 4:30 y después me quedo trabajando hasta las 8:30 y llego aquí a mi casa casi a las 9, tengo que comer, arreglar la cocina, acostarme porque el otro día me tengo que parar a las 5 y cuando veo son como las 10:30 y estoy 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ay, no voy a dormir bien, ahí ya. Llegué a la hora que llegué y me acosté a la hora que más temprano pude. Ya, me relajo. Entonces, en el Mundial también me lo disfruté mucho. Y bueno, para mí ese lugar 31 fue genial, genial.
Qué bueno, me da mucho gusto que estés disfrutando tanto tu carrera deportiva todavía. Ahorita que no sé cuánto tiempo lleves de casada. ¿Cuánto tiempo llevan?
Me casé el 2 de febrero de este año.
Ah, ok, recién casada, felicidades.
Ay, gracias. Sí,
¿Cómo?
recién, porque de por sí de estos 6 meses que llevo casada, he estado como 3 por fuera.
Sí, es lo que te iba a preguntar, que cómo le hacen tú y Hugo, se llama su esposo, tu esposo.
Sí, bueno, mi esposo también fue nadador, de por sí, justo ahorita está compitiendo, tengo que ir a
Ah,
llevarle el
sí.
almuerzo, pero ya está en máster. Pero lo
Ajá.
conocí ahí en ese medio de natación, él es de la edad de mi hermana, tienen 37, viajaba con mi hermana, él se especializa en pecho.
Okay.
Y creo que él conoce y sabe este mundo, creo que lo hace mucho más fácil, entiende
Ajá.
todo. Y que él ha visto todo mi proceso, todo. Él me vio desde que estaba así gorda, horrible, deprimida, y vio cómo encerrada aquí en el apartamento en pandemia, porque yo hice todo ese cambio, fue en pandemia. Yo bajé 15 kilos en pandemia. Cuando todo el mundo se puso así, como un globo, yo hice así. Yo hice así, para adentro. Entonces él me vio. Lo vio todo, vio mi cambio mental, vio mi cambio de actitud, vio todo eso y creo que, y él es una persona que sabe mucho de este tema también como mental. Es una persona muy tranquila, él es como más de ver y observar primero antes de actuar. Y yo más bien soy la que actúo primero y después pienso y ay, hice esto. Entonces que él, como que él es esa compensación. Y él es una persona muy tranquila, él no es como de, ay, que me fui a rumbear, que aquí cada uno está en lo suyo y usted sabe lo que tiene que hacer y usted también. De por sí nosotros a veces estamos aquí en la casa, los dos, y él está aquí en la computadora, él es programador, y yo por allá y siento que podemos durar 4 horas aquí en silencio cada uno en lo suyo. Entonces que a pesar de que cada uno tiene su espacio, en un espacio tan pequeño eso nos ha ayudado y que él es muy muy tranquilo y él sabe que esto en algún momento se va a acabar, que no es para toda la vida, creo.
No, qué interesante y qué bueno que él también tiene esa experiencia porque me imagino que es difícil continuar tu carrera deportiva como nadadora hasta, porque si ahorita estás tirándole a París, quiere decir que vas a tener 20, 33 en París,
Sí,
¿verdad?
33.
Y no hay muchos nadadores que queden en sus 30 años todavía compitiendo y más
Sí,
casados. O sea, es
somos
difícil,
muy
me imagino que es
pocos.
difícil, sí.
Sí, por eso ya, por ejemplo, viajar es como, o sea, igual bien porque tenemos ese espacio entre los dos. Él sabe que yo estoy entrenando, no es como que, ay, está por allá viaje rumbeando o algo, ¿no? Sino que sabe que yo estoy en lo mío y yo sé que él está aquí trabajando, esa confianza que se tiene también le ha dado mucha, mucha solidez a la relación. Y que él sabe que esto es pasajero, ¿sabe? Que él lo entienda, creo que yo no hubiese podido casarme con otra persona si no entendiera lo que es esto y él también ha apostado mucho. A nivel monetario, ayudándome, y bueno, si él me apoya, qué mejor manera, la mejor manera que yo le puedo retribuir eso es dando los resultados que doy ahora.
Me imagino que él va a estar igual de feliz si tienes o no resultados.
Sí, no, él, bueno, cuando yo terminé de competir en Tokio, que mucha gente, a mí me hicieron una entrevista y me puse a llorar y dije todo esto de la salud mental y dije que me había querido suicidar y todo eso. Él me escribió, no, pero lo hiciste súper bien, estoy orgulloso. Y yo, ¿qué? Si casi quedo de última, no le gané. ¡Ah! Y él, pero, o sea, él es de esas personas que ve el disfrute, a diferencia mía en ese momento que. Entonces, hoy ahorita como que, ay, quedé 31, ay, qué fino, quedé de segunda, qué bien, de lo que quede, todo, al final todo es felicidad porque él ha visto el esfuerzo que yo le he puesto a esto para que todo se dé de la mejor manera.
Sí.
Entonces, ahorita, bueno, la idea es después de París quedarnos, nos queremos quedar como un mes por ahí en Europa porque ni siquiera hemos tenido luna de miel, nada, o sea, ni anillos, nada, nos casamos. Ahí hacía las carreras y después pensamos, ay, el perro, Vamos a estar un mes sin el perro. No, mejor no, mejor no venimos para la casa. Entonces compartimos muchas o tenemos muchas cosas en común que también nos han ayudado a ser más sólidos.
Ok, qué bueno. Se siente como que estás en un espacio, una época de tu vida, una etapa de tu vida que estás muy a gusto, ¿verdad?
Sí, caí en cuenta. Un día dije, bueno, tengo una casa, tengo un techo, todo está bien, Paola. Y sí, o sea, en verdad estoy muy bien. Tengo que salir a trabajar como todo el mundo, es que eso no es malo. Me toca prepararme, estudiarme, que eso no es malo. Ahorita estoy en cursos de inglés, yo no sé hablar inglés. Y ahorita estoy en eso. Entonces, como que estoy en constante crecimiento y eso lo hace dinámico todo, que todo el tiempo está en algo dinámico. Y sí, lo disfruto porque, ajá, ¿de qué vale que me case, que tengo una casa, que tengo un perro, si todo lo veo horrible? Bueno, me quedo sola por ahí en algún cuarto oscuro donde estará nadie.
No, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Y ahorita, pues, mucho éxito en lo que te queda de preparación para Juegos Panamericanos. Qué bueno que sí vas a lograr competir, porque cuando estaba viendo tu perfil del Instagram, que vi un post donde dijiste que no ibas a poder competir en Juegos Panamericanos, que por el cupo que me explicaste ya, pero qué bueno que sí lograste buscar una manera en donde puedes competir por lo menos en piscina. Y pues cruzamos los dedos, hacemos changuitos para que ojalá y puedas en aguas abiertas, pero pues si no, no pasa nada y todavía nos queda Doha, ¿verdad? Es en donde es el siguiente selectivo
Sí, el
para
8 de
París.
febrero.
Ya tienes la fecha exacta, pero ¿quién está
Sí.
contando?
Sí, bueno, ahí estoy haciendo mi planificación para buscar el mejor lugar donde prepararme o que esté a gusto. Me va a tocar sacrificar ciertas cosas que las estoy planificando, que no quisiera, pero bueno, es parte de un tiempo, así que si se va a dar, se va a dar.
O sea, ¿estás pensando en prepararte en otro lugar de donde estás ahorita?
Sí, donde, o sea, también donde pueda conseguir un equipo, que tenga aunque sea cuatro personas que estemos en el mismo objetivo. Quizás, bueno, el tema del trabajo es algo que también estoy pensando, porque claramente pues, me consume horas de descanso y para este hay que descansar, sí o sí, hay que recuperarse.
¿Tienes opciones que me puedas compartir de donde te estás pensando o todavía es muy temprano como para platicar de eso?
¿De dónde irme a entrenar? Bueno, estoy pensando en Italia, Brasil, Portugal, México. Esas son como las cuatro primeras que tengo a la mano ahora.
¿Y cuándo sería?
Quisiera que fuera para diciembre, enero, y de ahí saltar directo para Río. Ese es como el plan.
Muy
Y
bien.
bueno, ahí pues lo que se piensa es que el trabajo pues nos ha tocado. Les voy a presentar varias opciones, porque, bueno, obviamente la primera es renunciar, porque nadie se va a aguantar que me vaya otra vez tanto tiempo. Pero la idea es presentarle opciones a los papás, porque veo que muchos están contentos con mi trabajo, los hijos también. Entonces, dejar las puertas abiertas, no cerrarlas por completo, sino dejar puertas abiertas. Entonces, son cosas que estoy planificando desde ya, porque diciembre llega así, en 2 segundos.
Muy bien. Y ahorita que nos quedan un poquito de días para Santiago, tu enfoque sigue siendo piscina, vas a Santiago, esperemos, continuamos el proceso. No se sabe, todavía nadie sabe, pero diciendo que calificas a París, ¿continúas hasta Los Ángeles o tienes un plan o estás todavía como pensando que de año a año vas a?
Bueno, yo después de cada Olimpiada he dicho que me voy a retirar y aquí estoy, al tambor piscina, ya ando metida, pero no sé, no, ya todo el mundo me ha dicho que sí, que ya me voy a retirar, que ya también pues estoy cansada porque me están interesando otros temas que quisiera crecer en eso. Y obviamente, pues que para prepararme para los Juegos Olímpicos, tengo que estar al 100%.
Claro.
También está el tema que Hugo quiere tener hijos, yo no quiero tener hijos. Yo estoy negada, es un 100%. Entonces, también es un tema que hay que contemplar. Entonces, ahí vamos. No sé qué nos vaya a deparar, pero seguro me va a dar la piquiña por volver totalmente. El retiro creo que es lo que más me ha costado en todo esto.
Sí, es
Creo que por eso
difícil.
sigo mejorando para no tener una excusa para retirarme.
Sí, no, es difícil el retiro, es difícil, pero no sé, siento que tú estás haciendo un trabajo excelente en tu salud emocional y mental, en la que el retiro va a ser algo más natural que para muchos puede ser cuando están así tan enfocados y tan, dale duro, duro, duro hasta que terminan la carrera y cuando se retiran se me hace que es más difícil hacer esa transición y
Sí.
pienso que contigo va a ser un poquito más natural, más una transición más natural, pero igual, nunca sabes.
Y igual quiero seguir muy ligada con el deporte, no me quiero desprender, no es como que ay, me voy a ir a estudiar economía y me voy a meter en una oficina, porque claramente no, esto me encanta las estadísticas, ver el progreso de los niños, todo eso. Lo más seguro es que sigan muy vinculadas, me gustaría meterme en todos estos temas que son lo de Atleta 365, comisiones de atletas, federación, todo, me quiero meter en todo eso. Entonces, bueno, quizás siga muy vinculada, pero ya como como dicen, desde la barrera, desde la orilla de la piscina.
Ya. Muy bien. Muy bien, Paula. ¿Algo más que quieras platicar que a lo mejor y no te pregunté o no platicamos? O ¿alguna pregunta que tengas tú de mí o del podcast o ya nada?
No, ya, no que hablar, yo hablo
No.
mucho.
Ok. No, entonces,
Entonces,
eres
me doy
el hecho
cuenta.
de que te guste hablar eres una invitada excelente y perfecta para los podcasts porque a veces es difícil cuando la gente no están tan cómodas
Monosílaba.
hablando.
Sí, no, ajá,
Un
okay.
tiene que trabajar uno más duro, pero pues cada quien, o sea, yo soy exactamente igual. De hecho, tengo este podcast que tenemos ya casi 70 y tantos episodios. Cuando empecé me costó un poquito más y una vez me invitaron a mí a un podcast y es como si otra persona completamente estuviera platicando porque no sé, sentía como que esa presión de que yo tenía que ser el invitado que tenía que hablar y no me gustó.
No, ay, a mí sí me gusta mucho eso también, porque creo que tengo temas bueno, un tema interesante que ahorita la gente, pues, quizás también es como que en la edad en la que estoy, que todos estamos pasando como por un revuelo así de cambio, como que están que no se encuentran, y quizás yo le puedo ofrecer una herramienta o alguna palabra que les haga clic y los ayude a cambiar, pues eso también
Claro.
me gusta.
Claro. Muy bien, Paula, pues muchas gracias. No sé si me quieres dejar aquí tu Instagram. Igual lo voy a poner en la descripción del episodio, pero para que la gente te siga en tus competencias y todo lo que estás haciendo.
Bueno, yo soy súper instagrera,
Sí,
ahí
ya
entro todas las
sé.
otras redes sociales y nada, no calzo. Pero mi Instagram es paolapérez.ven, de Venezuela, de
Okay.
pequeña, bueno, de vaca, EN.
Perfecto. Muy bien, pues aquí también la ponemos en la descripción del episodio. Y pues muchas gracias otra vez por tu tiempo y mucho éxito en lo que te queda de entrenamiento y luego en Panamericanos. Y cualquier cosa que necesites, pues me dices.
Sí, no, bueno, gracias por la invitación. Espero que esto le ayude, aunque sea una persona, con esto me doy más que contenta.
Pues a mí ya me ayudaste, entonces ya estás
Ah,
contenta.
bueno,
Aunque
sí,
nadie
bueno.
escuche el episodio, a mí ya me ayudaste, entonces muchas gracias,
Le
te lo
propongo a mi
agradezco.
mamá que lo escuche. Ella escucha
Ándale.
todo, todo.
Un saludo a tu
Y a
mamá
mi papá
entonces.
también.
Y a tu
Bueno,
papá.
chao.
Muchas gracias, Pau, que estés bien.
Con gusto.
Un abrazo.
Igual.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si disfrutaste el contenido y crees que otras personas también puedan disfrutarlo, compártelo con ellas. Nos encantaría llegar a más oyentes y poder seguir compartiendo contenido de calidad para nuestra comunidad acuática latinoamericana. También, si te interesa apoyar el proyecto de otra manera, no olvides suscribirte al podcast en Spotify o en Apple y dejar un review. Es completamente gratis y nos ayudaría mucho a crecer y llegar a más personas. Y que no se te olvide seguirnos en Instagram para que no se te pase ningún episodio en @lane4podcast. Gracias por tu apoyo y hasta el próximo episodio.